Hay quien gusta de Julio Sosa también, y creo que ya está conectado con nosotros, es nuestro queridísimo amigo, el doctor Fernando Manera, bioquímico, director de Microbiolab, autor del libro Una amenaza invisible. ¿Gustoso de Julio Sosa, Fernando? ¿Cómo andás? Buenas tardes.
Sí, me da hermoso recuerdo. Mi papá era fanático de Julio Sosa. Mirá. Así que en casa estaba el tocadisco, siempre andando con la música de Julio Sosa. Ahí aprendí a escucharlo, al varón del tango, así que sí, lindo, lindo recuerdo. Y bueno, y qué realidad, ¿no? De tema escrito de hace tantos años atrás, que hoy vos escuchás la letra y tiene vigencia, ¿no? O sea, de Cambalá, del mundo al falta un tornillo.
Totalmente.
O sea, es realmente, estamos en una situación un poco de crisis. Pero bueno, siempre que llovió paró y debemos tener fe. Y bueno, y que todo va a mejorar, porque es nuestro destino del ser humano de preocuparse para estar mejores, ¿no?
Cierto, siempre para adelante, siempre para adelante. Bueno, algunos tienen la posibilidad, en este momento difícil de la Argentina, de por ahí comerse un asado. Atención, atención los que en el verano están, bueno, con estas posibilidades, porque uno siempre se puede dar quizás algún gustito, con lo caro que está la carne, pero el asadito para los argentinos es importante. Y estuvo corriendo alguna información por allí en estas últimas semanas, Fernando, que hablaba de que 4 personas que eran vecinos comieron asado, específicamente se habla de los chinchulines, que es parte, ¿no?, de este ritual al hacer asado, que confirmó la presencia de una bacteria o de varias bacterias. Lamentablemente 2 de ellos murieron, ¿no? Pero a ver, vos me decías, la prensa tomó la noticia, a veces la tomó con cierto desatino, han desinformado bastante, no han encarado bien esta noticia. Y como vos sos un profesional que nos guía todas las semanas en relación al mundo microbiológico y en relación a los químicos, ¿qué tenemos que decir de esto, no? No generar el miedo de que no comemos nunca más chinchulines. ¿Qué hay que decir a propósito de lo que ha sucedido realmente y de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que tener cuidado a la hora de ingerir ciertos alimentos, Fernando?
Bueno, yo creo que es importante esto de todos los alimentos que tenemos que ingerir. Aquí se transmitió la noticia como que los chinchulines habían sido consumidos en mal estado y estaban crudos, los comieron y, bueno, ocurrieron estas enfermedades. Sí. Lo cual es muy poco probable que esto haya sido así, a pesar de que esas bacterias hayan sido aisladas en las personas que lamentablemente fallecieron y algunos han tenido que estar internados por este tipo de problemas. Porque las bacterias estas, tanto la shigella como la salmonella, las dos malas de la película, estas bacterias son, digamos, sensibles a la alta temperatura. O sea, cuando yo lo llevo a los 80, 90 grados de temperatura, estas bacterias mueren. Por lo cual, es muy raro. Uno por ahí come una carne jugosa, porque le gusta la carne jugosa, o le gusta a punto, le gusta más cocida, todo. Pero normalmente, con respecto a los chinchulines, uno los come dorado, o los come... Es muy raro que alguien vaya a comer un chinchulín crudo, porque de por sí tiene un feo aspecto y tiene un gusto horrible si el chinchulín no está como tiene que ser. Ahora, sí, en la manipulación previa de los chinchulines, los chinchulines podrían haber venido contaminados con estas bacterias y al manejarlos inapropiadamente, cuando se prepara la comida, se producen contaminaciones cruzadas. La famosa contaminación cruzada, ¿qué pasa? De los alimentos crudos, sean carnes, chinchulines, pescado, pollo, toda carne cruda se la tiene que tratar como posible portadora de bacterias. Por lo cual, y cuando uno manipula esa carne, que después la lleva al horno, la lleva al asado o la lleva a la olla para hacer un guiso, sobre las manos de uno, sobre el cuchillo y sobre la tabla que hemos estado trabajando y sobre la mesada, ha quedado un mundo microbiológico que traía esa carne cuando estaba cruda. Si en el momento que yo saco la carne ya cocida, la trozo en la misma tabla, utilizando el mismo cuchillo y mis manos, sin haber lavado como corresponde la superficie y mi mano, le vuelvo a incorporar el mundo microbiológico que tenía cuando estaba crudo, ahora que está cocido. Y no solamente ese es el problema. También, si yo no lavé adecuadamente y desinfecté adecuadamente, en esa superficie, no es raro que en un asado yo prepare una ensalada. Y dentro de las ensaladas puede poner lechuga, tomate, pepino. Y normalmente el tomate, el pepino se cortan con cuchillo sobre una tabla. Si uso los mismos elementos, le vuelvo a incorporar a estos vegetales los productos crudos, los microorganismos que tenía la carne cruda. O sea que es muy importante saber cómo es el manejo de los alimentos. No solamente por estas dos bacterias que aparecieron ahora, sino a nivel general. O sea, nosotros partimos de una realidad. Supongamos, mira Vero, yo tengo una carne o un alimento que supuestamente lo tengo sin bacterias. Imaginemos un alimento. Yo tengo un alimento preparado, como un alimento que yo preparé, que yo lo cociné, de golpe no tiene nada y de golpe se transforma en un problema para mi salud. Algo pasó en el transcurso de que lo preparé hasta que yo lo consumí. Bueno, hay varias cosas que se tienen que tener en cuenta. Hay varias preguntas que cuando yo doy charlas o conferencias me llegan, siempre dice, ¿dónde están? ¿Cómo nos llegan? ¿Puedo hacer algo para evitarlo? Bueno, todo esto tiene su respuesta. O sea, por un punto, yo debo preocuparme por el agua que tengo yo en mi casa. O sea, generalmente todos nos preocupamos de que las cooperativas o los municipios que distribuyen el agua nos distribuyan agua de buena calidad. Eso es responsabilidad civil de parte de ellos de brindarnos ese servicio en óptimas condiciones. Pero, claro, tenemos un problema. Desde el caño que ingresa a mi casa el agua hasta el tanque de mi casa y el agua que sale de la canilla es mi responsabilidad. Por lo cual, nosotros hemos observado en muchas oportunidades que el agua llega en condiciones, pero la que sale en la canilla de la cocina o del baño de tu casa está contaminada. ¿Por qué? Porque no hay un mantenimiento adecuado del tanque arriba de la casa, que lo encontramos sin tapa porque el viento se la llevó o porque no se la pusieron. Y en el tanque se arriman las aves a tomar agua, defecan. Muchas veces vemos los tanques con las líneas blancas que han dejado los excrementos. O sea, tanto el ave cuando toma el agua defeca para el lado de afuera como cuando mira el paisaje defeca para el lado de adentro. Entonces, cuidado con eso, o sea, preocuparnos por el agua que me llega. Otra cosa es mantener la higiene que corresponde donde yo trabajo con mis alimentos, porque no debo preocuparme solamente por la tabla y el cuchillo cuando lo que expliqué antes, cuando yo manipulo un alimento. También tengo que tener en cuenta que no tengo que tener polvo y tierra, porque el polvo y la tierra que hay dentro de una superficie, dentro del hogar, no nació espontáneamente dentro del hogar, viene de afuera, viene de la calle. Por eso, cuando yo vivía en un pueblo donde yo nací, que no teníamos pavimento, teníamos calle de tierra, bueno, se junta más fácil la tierra dentro del hogar que en un lugar donde hay pavimento, por lo cual mi mamá tenía que limpiar reiteradas veces la superficie de toda la casa y también de la mesada y de los lugares donde uno va a hacer la comida. O sea, eso es muy importante porque de ahí viene. Hay otro origen del mundo microbiológico que me puede afectar en los alimentos, viene con los insectos, como por ejemplo las moscas y las cucarachas. Las moscas y las cucarachas son portadoras de muchas bacterias. La mosca de por sí se alimenta de excremento y de cosas putrefactas, para ver claro. Y las cucarachas viven en sistemas cloacales. Cuando la cucaracha sale de su sistema cloacal, el sistema cloacal es altamente contaminado. Nosotros hoy hicimos un experimento en el laboratorio con una cucaracha que la atrapamos viva y la hicimos caminar durante unos minutos en una placa de Petri con un medio de cultivo. Y era increíble ver los miles de bacterias que quedaron en un instante por donde esta cucaracha estuvo caminando. Entonces, si yo observo esto en mi casa, tengo que ser cauto porque estos microorganismos que estaban en el agua o que estaban en estos insectos o en los, muchas veces también tengo los roedores que son que me aportan y también los animales domésticos. O sea, cuando yo estoy preparando un alimento, no puede estar el gato arriba de la mesada. ¿Por qué? Y porque son, digamos, elementos que me aportan microorganismos. Y no es que el gato o el perro estén enfermos, simplemente que ellos tienen un mundo microbiológico que es propio de ellos.
Una cantidad de temas y subtemas que salen de esta noticia. Agradecerte por poder desarrollarlos, estos temas, querido Fernando. Lo primero que se me ocurre preguntarte es sobre el agua de nuestros hogares, ¿no? El agua de nuestros hogares, nos decías, uno de los problemas es que no se hace una higiene suficiente de lo que son los tanques, llamados tanques de agua. ¿Cómo se puede hacer una buena higiene de un tanque de agua? ¿Con qué? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Y por qué patógenos puede estar contaminada el agua? ¿No? Ahí nos metemos por ahí en otros temas que no tienen que ver tanto quizás con la propia casa, sino cómo viene el agua ya desde las cañerías, ¿no? Pero hablamos bien primero de los tanques de agua. ¿Cómo se puede higienizar bien, en forma correcta, un tanque de agua domiciliario?
Bien, pero partamos de una base, que el agua que me llega, me tiene que llegar en condiciones de potabilidad, tanto desde el punto de vista microbiológico como físico-químico. Eso le corresponde al Estado o a la empresa privada que me brinda el servicio. Sí. Después, dentro de mi casa, el tanque puede estar contaminado con cualquier bacteria que esté presente en excremento o en hojas que entran en estado de putrefacción. Porque si yo no tengo cerrado como corresponde el tanque, muchas veces se encuentran hojas, se encuentra una capa verde de musgo alrededor del tanque. Es increíble la cantidad de microorganismos que pueden estar ahí presentes. Y no todos son patógenos, pero sí basta con que un ave portadora de uno de los patógenos, que no va a ser una shigella, pero sí puede ser una salmonela, y de ahí me aparece esa bacteria. ¿Cómo lo tengo que hacer limpiar para desinfectar? Bueno, se tiene que hacer varios pasos. Uno de ellos, tengo que vaciar el tanque. Una vez que vacié el tanque, tengo que tapar para que no me vaya a ingresar el proceso que voy a hacer ahora a la red de distribución interna. A ver, tapo la bajada hacia adentro del hogar, del caño que sale para adentro del hogar. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que tengo que hacer es que con una espátula dentro del tanque rasquetear toda la parte esa que está en el tanque, sacándole toda como una costra que se forma, y ahí lo limpio, le paso un cepillo, saco toda esa suciedad afuera, y después le agrego agua diluida con cloro. La misma forma que desinfectábamos cuando explicábamos las dos tapitas por litro, o las cuatro tapitas por litro de cloro, dependiendo de la concentración, bueno, con eso mojo todas las paredes del tanque, mojo todas las paredes, limpio todo el tanque, y después que hice esto, saco el tapón, digamos, por así decirlo, para que el agua esa, que una vez yo ya salí del tanque, le agrego más cantidad, siempre guardando esa proporción del pocillo cada 10 litros de agua, lleno el tanque por lo menos una cuarta parte, y de ahí hago que el agua salga por todo las canillas, por todos los reservorios del baño, de los inodoros y todo, y yo tengo que sentir el olor a cloro. Eso lo dejo durante 5 o 6 horas y después cierro el ingreso de agua al tanque, que eso lo hice en un principio ya, y ¿qué hago? Abro todas las canillas para que se vacíe todo esa agua con exceso de cloro y abro para que ingrese el agua de red, que supuestamente viene potable con cloro residual como corresponde, y ahí se enjuaga el tanque y sale ya, digamos, durante un par de días vamos a sentir un gusto de cloro un poco mayor. Pero es la forma de realizar una limpieza y desinfección. Para que quede claro esto que acabo de hablar, que por ahí es fácil explicarlo cuando uno trabaja con un PowerPoint, pero por voz así directa por ahí no es tan fácil, en Radio María, en las páginas de Radio María, está el manual de manipulaciones de alimentos que, digamos, yo he rescindido mi derecho de autor y puede ser descargado, donde cualquiera puede leer, y en ese manual está cómo se realiza por escrito una limpieza y desinfección de un tanque.
Bien, está muy claro, es muy claro el paso a paso, ¿no? Vaciar el tanque, tapar la bajada, agarrar una espátula, rasquetear con agua y lavandina, siempre, es un pocillo cada 10 litros de agua, después volver a hacer circular, ¿no?, esa agua por todas las cañerías de la casa y, bueno, hacer circularla de determinada manera.
Pero sí. Primero sacar toda la basura que yo rasqueteé. Sí. ¿Y por qué tapé? Porque si esa basura se me mete por la cañería,
se te tapa.
Me puede hacer una obstrucción. Claro, exactamente. Claro. La gente que no subió a ver el tanque, ahora que me está escuchando, se puede llevar una sorpresa cuando suba a verlo, porque, digamos, normalmente la gente no tiene presente esto que estamos hablando hoy, ¿no? Y abre la canilla y el agua sale, está todo bien. No está todo bien. O sea, yo tengo que verificar que el tanque mío, como yo le tengo que exigir a las autoridades que me brinden el agua en las condiciones que significa agua potable para consumo humano, yo tengo que tener en cuenta lo que es mi responsabilidad, que es el mantenimiento del reservorio de agua que hay en mi hogar. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que me llegue el agua potable si yo tengo un tanque abierto que le entra el polvo, el viento, la excremento de las aves, todo lo que va. Hay aves que volando defecan. O sea, realmente sí. Es un tema para tenerlo en cuenta, que normalmente no lo tenemos en cuenta. Como está arriba el tanque y no lo vemos, entonces suponemos que todo está bien.
Así es. Nos hablabas de dos bacterias, la Shigella y la Salmonella. ¿Son potencialmente mortales estas dos bacterias?
No, para nada. O sea, sí se producen algunos casos que son seriamente, son graves. Estas dos bacterias lo que producen son sintomatologías parecidas, provocan vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre, porque son de las bacterias consideradas invasivas, son agresivas. Generalmente la materia fecal, más que todo en niños, suele presentar moco, y moco donde uno ve fibritas de sangre. Entonces, bueno, esas bacterias que están agrediendo el intestino, el profesional médico que ve, se orienta ya con esto y resuelve hacer un tratamiento con antibióticos si lo considera necesario, o hace lo que se llama sostén, que es aportar la cantidad de agua y sales que la persona puede estar perdiendo por la diarrea o por los vómitos. Es normal, a ver, es frecuente, yo diría, no digamos normal, es frecuente encontrar estas bacterias provocando estos tipos de cuadros. Lo que no es normal es encontrar estas bacterias en cultivos de sangre. Eso significa que la bacteria ingresó a torrente circulatorio. Es muy raro esto, y es muy raro que, digamos, que esto aparezca en tan corto tiempo, porque una de estas bacterias, una shigelosis, una salmonelosis, que no está tratada como corresponde y que avanza y el paciente no se recupera. Y ahí sí se produce una invasión donde, digamos, a través de la agresión a nivel intestinal puede ingresar a torrente sanguíneo provocando una septicemia, que es una infección en sangre, que esto sí es un problema grave y puede tener un desenlace fatal. Pero todo esto no es una cuestión de 24 o 48 horas. O sea, primero, tener en cuenta que las dos bacterias, desde el momento que yo consumo un alimento que esté contaminado y que me va a traer el cuadro, me aparece entre 24 y 48 horas posteriores. Algunas veces 72 horas, pero normalmente dentro de las 24 horas yo ya comienzo con el cuadro. Comienzo con un cuadro de diarrea, vómitos, dolor abdominal, ya a las 48 horas fiebre. O sea, realmente es un cuadro donde la persona va y acude al profesional médico para ver qué es lo que le está pasando. Y el profesional médico le pide estudios complementarios como coprocultivo, más que todo para ver si en la materia fecal hay una cantidad de leucocitos. Los leucocitos son glóbulos blancos, que cuando una de estas bacterias provoca la agresión en el intestino, hay una respuesta del ser humano, del intestino, de formar leucocitos. Los leucocitos sería la pus, digamos, por así decirlo, sí. Que es una defensa que está haciendo el organismo. Entonces, cuando en el coprocultivo el especialista ve que hay leucocitos por arriba de la cantidad que corresponde, él ya se da cuenta de que la bacteria que está trayendo el cuadro diarreico es una bacteria invasiva, lo cual requiere un cuidado especial. O sea, por eso esto no nos podemos dejar estar. O sea, más que todo si estamos hablando de grupo de riesgo. El grupo de riesgo, vuelvo, como lo decíamos anteriormente, con los químicos, con el mundo microbiológico también es lo mismo, que son los niños, mientras más pequeño, más serio, y los ancianos. ¿Por qué? Y porque el proceso, normalmente, cuando ocurre un desenlace fatal con este tipo de bacterias, normalmente tienen que ver con un cuadro de descompensación del equilibrio hidroelectrolítico que tiene el ser humano, porque no hay una compensación con tanto el líquido que pierde como el que está absorbiendo y las sales sí, también. Por eso la importancia de estar siempre hidratado y aportarle agua a las personas que están con estos cuadros.
Tal cual. Bueno, surge este tema de un, si recién nos enganchás, estamos dialogando con Fernando Manera, doctor Fernando Manera, es bioquímico. Estamos hablando sobre el tema de dos bacterias que se han encontrado en un informe que se ha hecho por la contaminación a través de chinchulines, el consumo de chinchulines de algunas personas en el partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Y aprovechamos esto con Fernando para justamente informar y formar. Lo que hace Fernando justamente en Radio María es esto. Así que, ¿saben lo que te propongo? Vamos al encuentro de la música, Fernando, y aprovechemos esto de comprar carne. Cuando uno compra carne, ¿qué hay que tener en cuenta desde que la compra en la carnicería hasta que la guarda en la heladera y después se cocina, ¿no? Todo ese proceso, ese camino, ¿qué hay que tener en cuenta, no? ¿Se puede frizar la carne? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Dónde va la carne en la heladera? ¿Qué hay que tener en cuenta dentro de la heladera, el orden de la heladera, de nuestros hogares? Hay temas para hablar, si te parece, después de la música.
Bárbaro, ¿cómo no?
Ya venimos.
Lost and love is found. Another city, another show. Curtains up and away we go. In the hotel bar, the party's starting. Lots of laughing, lots of flirting. Happy faces, total strangers. Looking for love in all the wrong places. I can't imagine waking up with anybody else but you. Some you remember, some you don't. Living up to expectations, sometimes out of desperation. For me, no solace could be found. A heavy lies the head that wears the crown. All these memories are too till sharp. Thank you, girl, for saving my heart. I can't imagine waking up with anybody else but you. Songs all over the world, and I have met some pretty girls. Someday, though, this will end, and I'll say farewell to all my friends. 'Cause after all is said and done, my youthful days are now all gone. There's only one place where I belong. I can't imagine waking up with anybody else but you. Against the wall, only you, baby, only you stood up for me proud and tall. I've lived my life in stage and song, so if music be the food of life, then let the band play on. Shakespeare said that, and I'm saying this.
Dialogando con con el doctor Fernando Manera, bioquímico, director de Microbiolab, autor del libro Una amenaza invisible. El recorrido de la carne desde que las compramos, querido Fernando, hasta que llega a nuestros hogares, luego, bueno, las recetas preferidas, ¿no? Nuestras, y bueno, la posibilidad de compartir una mesa tendida con nuestros seres queridos. Pero, ¿qué cuidados tenemos que tener en el manejo de la carne específicamente, querido Fernando?
Bien, bárbaro. Cuando yo ingreso a una carnicería, yo percibo un olor. O sea, el olor, como dice mi abuela, dice el olor a limpio o el olor a sucio. O sea, vos percibís un olor. Si el olor que percibís dentro de la carnicería es desagradable, ya hay un índice que te está diciendo cuidado. Después, la carne, vos tenés que ver que esté en condiciones higiénico todo. O sea, vos observás la cosa que está ordenada, que está bien puesta, que está limpia la mesada, que no hay restos de sangre, que no hay nada. Eso es el aspecto general. No nos olvidemos que cada uno de nosotros somos el último inspector que tiene un alimento cuando nosotros lo vamos a comprar. Por lo cual, por eso es importante no tener el conocimiento de un bromatólogo, pero sí tener los conocimientos básicos como consumidor. Entonces, cuando yo ingreso a una carnicería, tener en cuenta esos elementos. Después, cuando veo el color de la carne, es un color característico, un color rosado, un color agradable, el aspecto. Ahora, si yo lo veo un color pardo oscuro, o sea que esa carne ha tenido un proceso de oxidación, por así decirlo, en la superficie, el color de la carne ya no me gusta. Eso uno tiene que tenerlo observado. ¿Por qué? Porque es una forma de tenerlo presente. Como así también en el momento si yo voy a comprar carne molida. O sea, yo tengo una costumbre, normalmente prefiero no comprar la carne molida. Prefiero comprar un trozo de carne que sea de bajo costo, un corte de bajo costo, y después tratar de molerla yo en mi casa, el consejo. Y si no, que por favor me la muelan delante mío. O sea, en la máquina, yo observo la máquina y compro yo el trozo de carne y pido que por favor me la muelan delante mío. ¿Por qué? Uh-huh. Porque muchas veces, lo digo siempre, el mundo microbiológico en la carne viene en la superficie de la carne. Cuando yo compro un trozo de carne y lo voy a cocinar, ese bife, yo tengo que tener en cuenta que puede venir con un mundo microbiológico en la superficie. Pero cuando compro carne molida, ese mundo microbiológico que tenía la carne en la superficie, al molerla, lo distribuyo en todo el volumen de la carne molida. Por eso son los riesgos de la hamburguesa. ¿Por qué? Porque un bife yo lo puedo comer a punto, en el color rosado, que vos me decís, no, para, esto me parece que está medio crudo. Pero si yo en el músculo, en el trozo de carne, en el músculo adentro, no hay microorganismos, están en la superficie. Por lo cual, cuando yo cocino bien la carne, la sello, la cocino bien en la superficie, adentro no tengo mundo microbiológico. Por eso se comen los famosos en Buenos Aires, ustedes comen el bife chorizo medio crudo, a nosotros sí, el interior nos gusta un poco más cocido, pero no significa un riesgo para el consumidor. Ahora, si yo voy a comer una hamburguesa y la hamburguesa me viene en ese color adentro, como están acostumbrados a comer el bife de chorizo, eso es de alto riesgo. Por eso es muy importante la carne molida, ¿por qué? Por el riesgo este. Después, cuando yo llego a mi casa, yo tengo que tener en cuenta que esa carne que yo compré es probable que venga con microorganismos en su superficie. Tanto la carne que compré en trozo, el trozo de costilla, o la carne molida en sí. Por lo cual, cuando yo voy a agarrar esa carne, la tengo que colocar en la heladera. En la heladera, depende si la voy a mandar al freezer o la voy a dejar en la parte de abajo de la heladera. Si la dejo en la parte que no es freezer de la heladera, tengo que tener en cuenta que esa carne la tengo que poner en los estantes de abajo, no en los estantes de arriba de la heladera. ¿Por qué? Porque al rato que yo dejé la carne, con unas horas, esa carne suele liberar un líquido medio sanguinolento, que ese líquido tiene tanto carne vacuna como de pollo, como de pescado. Ese líquido es rico en microorganismos. Si por algún motivo entra un chico y mueve el plato o el recipiente y cae un chorro de eso sobre un vegetal que yo lo voy a consumir, sobre una fruta, sobre un trozo de queso, sobre un trozo de fiambre, yo voy a comer un mundo microbiológico de la carne que está cruda, que yo compré, en un alimento que va a consumo directo. Por eso tiene que ser colocada en la parte de abajo de la heladera, y en la parte superior de la heladera tiene que estar colocada todos los elementos que yo van a consumo directo. O sea, eso es elemental. Como los huevos que yo compro, yo los huevos los tengo que colocar en una parte de la heladera que normalmente ya viene diseñada, donde uno coloca todos los huevos para mantener la cadena de frío. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo hago yo para saber con mi conocimiento de consumidor si un maple de huevo es huevo fresco o es huevo viejo? Yo externamente no tengo nada para darme cuenta, pero sí hay una prueba muy sencilla, porque el huevo a medida que va envejeciendo se le va aumentando una cámara de aire que tiene en una de las puntas el huevo, y cuando el huevo envejeció mucho, esa cámara de aire se agranda. Entonces vos agarrás un recipiente, pones agua común de la canilla y al huevo lo dejas dentro. Si el huevo se va al fondo, significa que esa cámara de aire no es grande, el huevo es fresco, es nuevo. Pero si el huevo flota, es un huevo viejo. Así que es una forma sencilla y práctica para saber. A ver, eso no lo podemos hacer en el momento que estamos en el negocio, pero sí cuando llegué a mi casa. Entonces yo cuando vuelvo al proveedor, a la granja, a la despensa o al lugar donde lo compré, le digo, señor, mire, yo ayer le compré, antes de ayer le compré un huevo y resulta que no es un huevo fresco, es un huevo que tiene un determinado tiempo. Entonces, a ver,
vos sabés que gracias a este consejo, gracias a este consejo, Fernando, consumimos mucho huevo en casa. Y hago esa prueba, y cada vez que flota, voy y le digo, este huevo flota. Ya me conocen que devuelvo los huevos, pero vos sabés que me tocó ir a un lugar donde la mitad del maple que había comprado flotaba. Me miraron como diciendo, no, pero esto no tiene nada que ver lo que me estás diciendo. Me contestaron así, este huevo está perfecto. Entonces hay gente que juega con esto de, no, es mentira lo que puede llegar a ser viejo. Es consumible, te dicen, es consumible todavía. Te siguen vendiendo huevos viejos, digamos.
Sí, es consumible en ese momento. A ver, pero el huevo ya lleva a lo mejor 20 o 30 días de que ha sido colocado por la gallina. Y yo tengo que tenerlo un tiempo dentro de mi casa hasta que yo lo consuma, y tengo que tener otros 30 días. Entonces, no es lo mismo un huevo de 60 días, es como aquella persona, si bien los huevos no tienen una fecha de vencimiento, como tienen prácticamente todos los alimentos hoy. Pero yo tengo que tener la certeza de que tengo un huevo fresco, cosa que cuando lo voy... A ver, un huevo que ha envejecido, si no ha tenido ninguna lastimadura, nadie lo intentó limpiar por fuera, porque a los huevos no hay que limpiarlos, salvo en el momento antes que lo vayamos a usar, porque el huevo tiene una cutícula que lo cubre, que impide que le ingrese el mundo microbiológico externo. Si yo al huevo lo lavo por fuera, lo pretendo desinfectar de alguna forma, le quito esa cutícula y de alguna forma el mundo microbiológico externo le va a ingresar dentro del huevo. Entonces a los huevos hay que comprar huevos que estén limpios, que no tengan restos de materia fecal, que estén bien presentados los huevos. Sí. Si yo cuando voy a comprar un huevo, veo un maple de huevo y veo que hay excremento de gallina en el medio de los huevos, por favor, no lo compro directamente.
Bien. Hay mensajes en torno a esto, hay mensajes de la gente. Por ejemplo, Marisol dice, ¿cuánto duran los huevos fuera de la heladera? ¿Por qué hay que ponerlos adentro de la heladera? Otro mensaje dice, ¿se lavan los huevos que tienen, por ejemplo, restos de excremento de gallino? ¿Se pueden lavar los huevos o perjudico a el material que está dentro del huevo? Son dos preguntas sobre los huevos específicamente.
Sí, prácticamente la he respuesto a las dos. O sea, para ser claro, los huevos, cuando yo los traigo, los tengo que colocar en cadena de frío. Los tengo que llevar entre 5 o 6 grados de temperatura. Por eso van, o 8 grados. Que por eso van en la puerta de la heladera. Los elementos que están en la puerta de la heladera es donde la temperatura está un poquito más alta en el resto de la heladera, si bien mantiene la cadena de frío. Por eso tienen el lugar ahí en la puerta para colocar. Entonces, los huevos que yo compré, cuando yo los compré, y los tengo que consumir en alrededor de 30 días. Entonces, sí, no es que tenga una fecha de vencimiento, pero si esos huevos yo los tengo fuera de la heladera, el proceso de envejecimiento de los huevos se va produciendo mucho más rápido, porque los huevos están para ser conservados con cadena de frío. O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, yo no puedo tener huevos fuera de la heladera más allá de una semana y media. ¿Por qué? Y por esto mismo, más en el verano, donde normalmente la temperatura es más alta que en el invierno. Aunque normalmente el mundo microbiológico, en el caso de los alimentos y de la contaminación cruzada, no importa si es invierno o verano, los errores se cometen y punto. Si una vez que preparé el alimento, si yo no le doy la cadena de frío adecuada al alimento preparado, es de mayor riesgo en el verano que en el invierno. ¿Por qué? Y porque la temperatura alta va a hacer que tenga una reproducción bacteriana un poco más rápida. Pero no significa que en el invierno estoy a salvo si yo no coloco como corresponde los alimentos en la cadena de frío que tiene que ser.
Así es. Y el tema del lavado, ¿nos podés volver a explicar por qué no se lavan?
No se debe lavar los huevos, porque el huevo viene con una cutícula que está en la cáscara del huevo, que cuando yo lo lavo, esa cutícula se la quito y hago al huevo totalmente permeable para que ingresen microorganismos del exterior. Entonces, yo cuando compré los huevos como corresponde, que vos ves que están limpios, que no tienen ningún resto visible de nada, lo coloco en la heladera y si yo quiero, antes de cascarlo, antes de romperlo al huevo, para quitar el contenido, lo puedo lavar. Bien. Lo puedo lavar. Si yo soy con cuidadoso, lo puedo hacer, lo puedo partir al huevo y tirar la cáscara y lavarme las manos. Una vez que manipulé el huevo y una vez que lo partí y lo largué, dos o tres huevos, los que necesito, y tiré la cáscara en el tarro de residuo, ahí me tengo que lavar las manos porque en mis manos puede quedar el mundo microbiológico que estaba en la superficie de la cáscara del huevo. Entonces, muy importante que yo me lave las manos después de eso. Y por eso también vale la pena que lo aclare, es la importancia de que cuando yo elaboro una mayonesa casera, que la hago con huevo, bueno, macanudo, en ese momento que yo manipulo y casco el huevo, lo parto, puede que alguna bacteria que haya estado en su superficie caiga y yo la esté preparando junto con la mayonesa. Como salvo la bacteria Clostridium botulínico, donde ya hablamos del tema, que una sola que quede es de alto riesgo en ausencia total de oxígeno. En este caso, estas bacterias que estoy hablando, la salmonela y la shigella, no alcanza con que una o dos estén presentes para que yo desarrolle un cuadro. Tiene que haber lo que se llama dosis inóculo. La dosis inóculo es una determinada cantidad de bacterias por gramo de alimento para que yo me enferme. Por lo cual, si yo tengo el cuidado y preparo la mayonesa casera y a esa mayonesa o lo que preparé con esa mayonesa lo consumo en las 24 horas, lo consumo en el día manteniendo la cadena de frío, el mundo microbiológico que pudiera por error haberme caído adentro no se va a reproducir en cantidad suficiente para traerme una enfermedad. Pero si yo tengo una rotisería o agua de alimento para vender, no puedo utilizar la mayonesa casera porque es de riesgo, porque el mundo microbiológico yo lo voy a tener al plato alimentario por lo más de 24 horas y por lo cual se transforma en un riesgo. Entonces tengo que trabajar con una mayonesa industrial que viene con carga química, con conservadores que le permite que no sea de problema. O como en el caso, estábamos hablando hace un tiempo atrás, donde unas mujeres, estaba yo dando una conferencia, donde me dice que ellos preparaban mayonesa sin huevo. O sea, preparaban una mayonesa, porque hacían sándwich de miga, pero hacían una mayonesa donde no contenía huevo. Otros también utilizan para hacer la mayonesa el huevo liofilizado, que viene en polvo. Entonces esa es una forma de huevo liofilizado, ya viene libre de microorganismos, viene envasado de una forma, pero para que la gente trabaje en esto, tiene que ser una gente que se haya capacitado para poder trabajar con esos elementos.
Tal cual. Hay un montón de mensajes en torno a los huevos, te digo, Fernando, mucho interés, porque claro, es un elemento que consumimos, es una fuente proteica maravillosa, realmente.
Esto se está
extraordinaria, es económica, sí, dentro de todo, ¿no? Cuando uno puede consumir huevos diariamente, antes te decían no, que no hay que comer porque el colesterol, no, se ha demostrado que perfectamente se pueden comer diariamente huevos, ¿no?
Sí, pero lo que puedo aclarar es una cosa. El ser humano está constituido por células. Nosotros tenemos millones y millones, trillones de células, forman los distintos músculos nuestros. Bueno, vale la pena aclarar que un huevo es una célula, una única célula.
Exactamente, exactamente.
Es una única célula. Por eso dicen que el huevo de avestruz es la célula más grande que existe hoy.
Cierto. Guillermina nos está preguntando, buenas tardes Fernando, ¿los huevos hay que hacerlos servir aparte de otros alimentos? Yo puedo hervir, por ejemplo, papa y huevo todo junto, ¿qué recomendás? Y otra persona dice, ¿cuánto hay que hacer hervir los huevos para que no corramos riesgo?
Bien, muy buenas las dos preguntas. Siempre es aconsejable hacer hervir los huevos aparte, o sea, ¿por qué? Porque yo preparo verduras y todo, y en el momento que estoy manipulando todo, por ahí quiero preparar un salpicón donde lo integran algunas verduras hervidas y otras verduras crudas. Y si estoy junto con eso dando vuelta con el huevo, tengo el riesgo de cometer el error de una contaminación cruzada. Por eso es preferible directamente, cuando yo saco los huevos de la heladera, lo pongo en un recipiente con agua fría y lo pongo a cocinar, no lo pongo en agua caliente porque se va a partir el huevo y va a liberar el contenido y va a sumergirse en la cocina cuando entre a hervir. Pero el tiempo de cocción de un huevo, en el momento que rompió el hervor, son aproximadamente 10 minutos, de 10 a 11 minutos. ¿Por qué? Porque cuando yo al huevo lo pelo, le quito la cáscara y lo corto, adentro tiene que estar totalmente solidificado. O sea, si yo corto el huevo y el huevo, la yema está blanda y cuando lo corto se desparrama, existe la posibilidad que en el centro del huevo no haya llegado a la temperatura adecuada para poder eliminar un posible microorganismo que hubiera estado presente. Por lo cual, el tiempo de cocción es 12 minutos. Hay gente que le encanta comer el huevo pasado por agua, que lo hace con 3 o 4 minutos, sí. Y bueno, a ver, si le gusta y lo consume, bárbaro, pero debemos reconocer que si bien existe un cierto riesgo, porque voy a eliminar el mundo microbiológico que está en la parte externa, pero si el huevo conservó la cutícula, como hablábamos anteriormente, dentro del huevo no debería haber ninguna bacteria viva. Entonces yo lo hago hervir 3 o 4 minutos, el huevo va a estar externamente eliminado todas las bacterias y cuando yo lo abro el huevo va a estar semicrudo adentro y bueno, si bien reviste cierto riesgo, no lo es tanto. A ver, lo puedo consumir yo en mi casa, pero no puedo yo ofrecer un alimento que como un tercero en un negocio, no puedo vender huevo pasado por agua. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es un riesgo.
Claro. Hay gente, por ejemplo, atención a aquellos que quizás gustan de la repostería, para hacer un merengue uno tiene que separar la clara de la yema. Bate las claras y después con la yema hay gente que las guarda en la heladera. Dice, bueno, por ahí alguna tortillita. ¿Cuánto duran esas yemas que yo guardé ya cascadas en la heladera, abiertas en la heladera?
Bueno, las tengo que colocar en un recipiente cerrado. O sea, lo coloco en un recipiente donde pueda colocar una tapa y no más de 48 horas. Bien. No más de 48, preferiblemente en 24 horas elaborar otro alimento. O sea, elaborar otro alimento. Y perfecto. También tener en cuenta que lo que preparé con la clara, que no cocino, es un alimento que ni bien lo prepare, tengo que llevarlo a cadena de frío. Lo tengo que mantener a menos de 4 grados. ¿Por qué? Porque a esa temperatura, si llegaba a estar presente una bacteria, no se va a reproducir la bacteria, entonces no va a llegar a reproducirse alcanzando lo que se llama dosis inóculo, donde me puedo enfermar. Volvemos a recordar que yo me puedo comer alguna de estas bacterias sin que signifique un riesgo directo para mí. O sea, sí tener en cuenta que la Escherichia coli que produce el síndrome urémico hemolítico sí tiene una carga microbiana muy baja la dosis inóculo. Hay especialistas que hablan que con 10 bacterias son suficientes para poder llegar a producir una enfermedad. Uh-huh. Eso sí se tiene que tener en cuenta.
Bien, otra pregunta es, ¿qué hay del huevo en polvo? Que hay muchas preparaciones industriales que lo llevan, si corre algún riesgo que de quien lo consume, ¿no?
No, teóricamente el huevo en polvo ha pasado por una serie de procesos industriales donde ya se ha eliminado totalmente el agua y si había algún microorganismo también ha sido eliminado. Por eso el huevo en polvo viene en un recipiente donde tiene un rótulo que tiene fecha de elaboración, fecha de vencimiento, todo lo que hoy significa un rótulo completo. El RNA, el RNPA, que son los números, Registro Nacional de Producto Alimentario, Registro Nacional de Establecimiento, o sea, tengo todo ahí que me está indicando y tengo una fecha de vencimiento. O sea, mientras yo me ajuste a eso, no tengo problema. Sí hay que tener en cuenta. Y una vez que yo reconstituí el huevo en polvo, lo volví a hidratar, a partir de ese momento ya es como si fuera un huevo común. Claro. Entonces, si un mundo microbiológico lo tengo en forma externa, va a caer dentro y se va a comenzar a reproducir como si fuera un huevo común.
Se entiende. Última pausita y más mensajes, pero separamos con una pausita musical, la última. Estamos dialogando con Fernando Manera. Si tenés alguna pregunta, aprovechá la presencia del doctor Fernando Manera en el aire de la radio. Siempre es muy rico tenerlo para charlar en este ratito de tarde. La música y ya venimos.
I don't know much about the future, and I guess I'm okay with that. I think as long as we're together, we can take it good or bad. Hey baby, what are you thinking? Let's leave the past in the past. All these words are true, I'm in love with you. It feels like heaven when I hold you, so I will never let you go. And when the world's too much to shoulder, just keep me close, 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 close. Just keep me go. Keep on moving with the lights, 'cause when we're older we can dance like this. Oh yeah, we'll just wave from side to side. Hey baby, what am I thinking? Oh, let's leave the future in the future. It feels like heaven. Close, 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 close. Just keep me close, close. Keep me close. Oh, no, no.
Buenas tardes, muy interesante todo. Quería preguntarle al doctor, ¿qué pasa con las milanesas de carne o de pollo que se venden hechas, panificadas en las carnicerías, que están en bandejas y se pueden comprar? ¿Son un riesgo esas milanesas hechas, que están empanadas con los huevos y completas? Muchas gracias, espero su información.
Sí. Seguimos dialogando con Fernando Manera, bioquímico, autor del libro Una amenaza invisible y director de MicroBioLab. Fernando, una amiga nuestra, ¿no?, que decía, ¿qué pasa con las milanesas que están empanadas, que uno no ve de qué color es, qué brillantez tiene, si tiene un color pardo oscuro? ¿Qué hacemos con eso? Sí. ¿Son confiables? ¿Depende de esto que decías vos? ¿Guarda el olor que hay en la carnicería? ¿Qué tenemos que utilizar? Exacto. ¿Qué tenemos que preguntar?
Sí, más, muchas veces las carnicerías, algunas la tienen para vender, pero obviamente están las pollerías ya directamente donde va lo compra, y uno ve las condiciones higiénicas que tiene el lugar. Y cuando yo la compro a las milanesas, yo le siento un olor, o sea, el olor que tengo que sentir es olor a nada, o sea, no tengo que sentir ningún olor desagradable en absoluto, pero la tengo que tratar a esa milanesa como yo la compré, que está cruda, que aparte de tener la carne del pollo, que de riesgo, tengo también el huevo y tengo otros elementos que aún le han agregado, lo tengo que considerar como de riesgo, por lo cual lo tengo que tratar como un producto crudo. Cuando llego lo tengo que colocar directamente en el freezer o en la heladera, y a tener en cuenta que si ese producto fue elaborado en el día, yo voy y lo compro, y la persona que tiene la pollería preparó el huevo batido con los condimentos que le pone y lo pasa después por el pan rallado y me lo vende en el día, lo que la persona no puede hacer es conservar esa preparación para mañana si me sobró, o aún como la supe encontrar, con todavía el pollo adentro guardado para el otro día, para empanarlo al otro día. Pero a tener en cuenta que aún habiéndose cometido ese error, que haría que tuviera una carga microbiológica más alta que lo que tiene que ser, tenga en cuenta que yo a la milanesa, cuando la frito, el aceite va a mínimo de 160, 170 grados. Y cuando si la hago al horno, también exactamente voy a 180, 200 grados de temperatura. Por lo cual, en esa temperatura no queda vivo ningún microorganismo. Entonces no corro riesgo, pero sí el riesgo estaría en una manipulación mía incorrecta mientras está cruda. Mientras está cruda, tengo que tratarla como si estaría con un trozo de carne cruda. ¿Está?
Se entiende perfectamente. Aquí, Norma de San Salvador. Aclarar, sí, adelante, Fernando.
Sí, lo que quería aclarar es el rol del ser humano como aporte del mundo microbiológico, que en un alimento puede ser un problema. Porque, sí, por ejemplo, la shigela, el ser humano es el portador, y el mono, ser humano y mono, no existe otro animal, mientras que la salmonela puede ser el ser humano y los animales mamíferos y las aves. O sea, cuidado con esto, porque yo puedo ser un portador asintomático, o sea, yo puedo tener la shigela en mi organismo, que temporalmente va a estar donde yo no siento absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta hábitos personales cuando estoy trabajando con alimentos o en general, de lavarme las manos con la frecuencia que corresponde, principalmente cuando voy al baño. Cuando yo voy al baño a hacer mi necesidad, me tengo que lavar correctamente las manos, porque en mis manos puedo traer el microorganismo que puede estar en mi intestino, como las Escherichia coli, que es una bacteria común de materia fecal. Más gracias a Dios tenemos el mundo microbiológico que nos permite a los mamíferos vivir. Por eso es tan importante, pero es interesante que esas bacterias las tengamos, pero en el intestino, como en la nariz o como en la boca. Pero esas bacterias no pueden estar en el plato alimentario, porque se pueden transformar en un riesgo. Por eso quería destacar la importancia de los hábitos higiénicos del ser humano, más que todo cuando manipula alimentos.
Más que importante. Norma de San Salvador de Jujuy pregunta, bendecida tarde, doctor Manera, quiero consultar porque me sucedió comprar huevos que cuando los casqué, la yema es líquida. ¿Esto sucede porque está pasado o por la alimentación de las gallinas? Un abrazo fraterno, pregunta Norma.
No, es porque está pasado. No tiene que ver la alimentación. El huevo, cuando uno lo casca y lo libera como para hacer un huevo frito, tiene que estar la clara desparramada y la yema bien, digamos, como un globito, bien armada, no planchada, sino tiene que estar elevada, digamos, a ver si se entiende lo que digo, y sí, de buen aspecto, ¿eh? Lo que puedo llegar a observar es un punto que puede ser, la gallina que puso el huevo fue pisada por el gallo, entonces un huevo fecundado. Puede estar el huevo fecundado que tiene, digamos, ese embrión, ese puntito, que no significa ningún riesgo para el consumo. Bien. O no observo nada. Ahora, si observo algo que me llama la atención en el color o me llama la atención en la forma, lo tengo que descartar.
En el olor también, ¿no? Pues sabemos lo que es un huevo pasado.
Por supuesto, sí, el olor eso también. Fundamental más. El huevo muchas veces, por las características del producto que hace, cuando uno intenta cascarlo, hay veces que explota, y el olor que te queda en la cocina, ni te cuento. O sea, y ahí a desinfectar todo, desde uno, que fue salpicado, ropa, cabeza, cuerpo, mano, y toda la cocina, mesada, todo. El que le tocó eso, bueno, a limpiar todo como corresponde y desinfectar, ¿no?
Sí. Alicia dice, buenas tardes, doctor. Pregunto si nos han vendido huevos con cáscara fisurada. ¿Puedo usarlos para hacer milanesas o mejor desecharlos?
No. Si le vendieron un huevo que está fisurado, lo que tiene que hacer es reclamarlo. O sea, no le puedo. Ahora, si yo lo compré y vi que está bien, porque yo no sé si me lo venden fisurado cuánto tiempo hace, porque tenga en cuenta que yo nombré que el huevo tiene una cutícula que lo cubre y lo preserva del mundo microbiológico exterior. Si el huevo está cascado, está partido, está rajado, si yo cuando lo traía cometí el error de golpearlo, sí lo puedo utilizar inmediatamente sin riesgo. Pero si eso cuando yo lo compré ya está partido, puede que esté partido de varios días atrás y eso sea realmente un riesgo.
Ahí, bueno, empiezan a llegar muchos mensajes en relación a la carne y a los huevos. Uno de ellos, María de Paraná, pregunta, dice, hablando de milanesas, compré hace algún tiempo unas milanesas que no se cocinaron nunca, porque estaban rojas de adentro y afuera casi quemadas. Y uno de los comensales me dijo que podría ser carne de caballo y por eso se mantenía roja por dentro. ¿Puede ser esto, doctor? En la carnicería, obviamente que se enojaron cuando les dije eso, dice María de Paraná.
No es que sea carne de caballo, pero sí, evidentemente, esa carne tuvo un proceso que no corresponde. Claro. O sea, podría ser, digo, no, supuestamente, porque no tendría que ver y analizarlo, pero podría tener el agregado nitrito, que es un conservante y un exaltador de color, y por eso la carne queda como roja. A ver, si yo compré unas milanesas, y cuando las cocino adentro me queda roja, no la como directamente. Voy y le cuestiono al individuo que me la vendió y le digo, escúchame, yo no sé lo que has hecho con el alimento, pero este alimento no corresponde, porque el alimento tiene que estar bien de punto de vista de aspecto, de color que uno observa. Y una milanesa que está cocinada, que la has fritado y adentro queda color roja, algo pasó. Eso no es un alimento para consumo.
Sí. Mirta, es abuela Mirta, dice, doctor, yo le hago mayonesa con huevos duros ya cocidos para mis nietos. ¿Está bien esto? La abuela que siempre cuida a los nietos y obviamente que quiere saber esto, ¿no?
Sí, es correcto. Así está bien, porque el huevo duro ya eliminó todo el mundo microbiológico. O sea así que es. Sí, está bien lo que hacen. Sí, sí.
Que se quede tranquila la abuela, entonces. Que se quede tranquila la abuela.
Está haciendo bien las cosas.
Que está mimando bien a los nietos, alimentándolos bien. Nancy dice, lo está cuidando bien. Bendecido día, doctor. Le pregunto por el tanque de agua. Aunque tenga tapa, ¿hay que hacer la limpieza lo mismo? Preguntan desde Tucumán.
Sí, lo tiene que hacer lo mismo. Una vez cada dos años, como mínimo, uno tiene que ir. En realidad, lo que uno tiene que hacer es ir, asomarse, levantar la tapa y mirar dentro. Si yo veo el fondo del tanque limpio, que no tiene ningún sedimento, veo las paredes que están bien, que es el color normal que tiene el tanque, no tengo necesidad de lavarlo. ¿Por qué? Porque el tanque está en buenas condiciones. Ahora, si yo me asomo y veo que en la parte del fondo hay como una arenilla que tiene 1, 2, 3 centímetros, bueno, sí, eso yo tengo necesidad de hacer una limpieza y desinfección, y más aún si veo que en las paredes del tanque hay un desarrollo de un moho, por decirlo, que cuando le da el sol, si no tiene la tapa es de color verde, y cuando tiene la tapa suele ser de un color grisáceo oscuro. Ahí sí requiere de mantenimiento.
Bien. Un oyente que no se identifica, una mamá, dice, mis niños consumen huevos pasados por agua, les encanta. El tema ahora es que escuchándolos tengo dudas de darle por el tema de las bacterias de las cuales hablan. Son niños, ¿no? ¿Qué recomendarle a esta mamá, Fernando?
Mira, si el huevo es correcto, está bien, tiene su parte externa bien conservada, o sea que esté bien, el riesgo es bajo, pero el riesgo existe. O sea, no puedo, el huevo tiene que estar, más en un niño, debería estar cocido como corresponde, debería tener el punto de cocción adecuado. Yo aconsejo muchas veces, porque los niños ya están acostumbrados a comer eso, y cuando uno a un niño le cambia el alimento, por ahí se niegan a consumirlo porque ya están acostumbrados a un tipo de alimento. Uno de los problemas que ya vamos a tocar en el mundo químico es los niños que se acostumbran a comer un determinado alimento y se niegan a comer otro alimento que los padres le brindan. Bueno, en este caso, esta mamá, el consejo que yo le doy es que trate de ir cambiándole para que consuman los huevos cocidos como corresponde, no comerlos en forma pasado por agua.
Bien. Consulta de Marcela. ¿Las yemas de huevo se pueden poner en el freezer? Pregunta Marcela. Nunca lo hice, pero la verdad que no sé.
¿Cómo quedará? Yo creo, nunca lo vi personalmente, pero si la colocan en el freezer, es muy probable que en el momento de descongelamiento se rompa todo. Porque en el freezer lo que hace es congelarse el agua que contiene el alimento. Entonces el agua forma cristales, por así decirlo, que en el momento que se desfriza, esos cristales cuando se formaron cortan de alguna forma algunos alimentos, como en el caso de la yema del huevo. Pero personalmente puede que cambie el aspecto, pero si le sirve como queda, hay que tener en cuenta que yo ni bien separé la yema, la coloqué en el freezer, bueno, ahí paré todo el mundo microbiológico, lo dejé quieto, ¿no? Mucho más que porque en la parte de abajo, y lo puedo observar después 7, 8, 10 días, si no altera la característica organoléptica del alimento que voy a preparar. O sea, a ver, contaminación no le va a quedar, vamos a hablar, no le va a traer ningún problema, pero por ahí puede que quede de una forma tal la materia prima que no quede bien el alimento cuando una vez que esté terminado.
Se entiende perfecto. Y una última pregunta dentro de las tantas que van a seguir llegando seguro en esta tarde. Preguntan si la carne, antes de cocinarla, se lava. ¿Se lava la carne de la vaca, el pollo, el que uno compre?
Muy buena pregunta. La carne, como el pollo, no se lavan. Uno lo tiene que preparar en la tabla, cortar y todo. La Organización Mundial de la Salud no aconseja lavar, porque al lavar se hace un desparramo del mundo microbiológico que pudiera estar presente, contaminando bacha, paredes, azulejo y todo. Por eso se habla que la carne, si se la coloca sobre la tabla con el cuchillo y las manos, se la corta, se la prepara y se la cocina, pero no se aconseja lavar, porque esto pasa con el pollo, más que todo con la carne, en el momento que lo lava se produce toda una salpicadura, por así decirlo, que es portadora de microorganismos. Por eso lo aconsejable es, el pollo tiene que venir limpio y preparado, o sea, uno le saca todo lo que le ponen adentro para cobrárselo más caro, y le corta parte de la piel que no va a utilizar y de la grasa, y después directamente va a cocción, o lo troza y va a cocción. Y si lo compró ya trozado, bueno, no tiene ese problema. Pero no, hablando claro, la materia prima, cruda, que uno va a utilizar para preparar alimentos, no se la debe lavar. Tiene que ir directamente a cocción. Sí. Y sin tener en cuenta, por enésima vez lo digo, que en la tabla, el cuchillo y en las manos puede quedar un mundo microbiológico que lo tengo que eliminar porque puede hacer una contaminación cruzada con otros alimentos o con el mismo alimento una vez que está cocido.
Hay un montón de gente que está agradeciendo tus consejos en esta tarde, Fernando. Fernando vuelve la semana que viene con más temas de interés, así que siempre lo esperamos al doctor Fernando Manera porque son consejos realmente más que prácticos y sobre todo para cuidar nuestra salud, que es fundamental. Fernando, gracias por este encuentro.
Un gusto realmente, un beso y un saludo para todos los oyentes.
Un abrazo grande. Fernando Manera con nosotros, el encuentro de la música, ya regresamos.